Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación y rescate de la creatividad de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. El programa, que ha sido creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, actualmente es producido por Taita Chile. Chile, su tierra y su gente. Se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas y Porvenir en el 88.5 FM y en el 94.3 FM de Puerto Natales.
Hola, buenos días, estimados auditores, auditoras. Una alegría estar nuevamente con ustedes en este domingo, iniciando su programa Chile, su tierra y su gente, el programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra Universidad de Chile. Hola Guille, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Meme, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Bien, tempranito aquí.
Sí, pues tempranito, sí, con tanta carrera.
Justamente.
Andamos todas las carreras.
A la carrera. Sí.
Bueno, un abrazo a todas las auditoras y auditores que nos escuchan y nos acompañan domingo a domingo en esta cruzada por la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural, en que la identidad nacional se resalta y todos los chilenos y chilenas, ¿verdad?, armamos una rueda para trabajar por conservar lo que es nuestro, nuestra alma, nuestros sentimientos. Y saludamos a todos, en especial a quienes nos escuchan en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales.
Sí, un abrazo cariñoso. Y también aprovechamos de saludar a quienes nos auspician, a Muy quienes bien. Nos acompañan. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún, con la mejor agua purificada.
Cauyequén o Hallarse en Casa, en lengua Segman, que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno.
Fundación Cosmos crea espacios de conexión con la naturaleza y ecosistemas de gran valor.
Y Taita Chile, que gestiona el patrimonio con base en nuestra identidad y abordando el Chile profundo.
Valor para trabajar. Te propongo como seña, saber si me querís. Cuando vas a juntar leña, llévame como perra. La 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 la. Cuando vas a juntar leña, llévame como perra.
Bravo, bravo, bravo. ¿Qué duda cabe que esa era la voz de Max Berru y Los Insobornables? Una tradición quechua muy arraigada era el sirviñaco, también llamado unión de hecho, como siglos después diríamos los occidentales. La china, la muchacha, y el huayna, el joven, se juntaban para vivir en común. Si la cosa funcionaba y había buen entendimiento, se procedía posteriormente al matrimonio. Así se llama el tema que acabamos de escuchar. Los Insobornables, un grupo formado por Max Berru, que incluye a dos de sus hijos, está integrado por Tocori Berru, voz, quena, guitarra y guitarrón, Cristóbal Berru, voz y trompeta, y Mauricio Barrueto en guitarra. Bueno, hemos dado inicio con este tema, sin duda este primero de mayo. Max Berru decidió ir a trabajar a otros espacios.
Así es.
Max Berru Carrión, importante decir el apellido de su madre.
El adiós a un músico de la mitad del mundo.
Sí.
Que hizo de Chile su hogar y que ahora está trabajando en el hogar, en verdad, celestial. Nació el 5 de junio de 1942 en Cariamanga y en Loja, en Ecuador. Él se vino, curiosamente era futbolero, ¿eh? Y se vino en el año 62 al Mundial.
Al Mundial, sí.
Y ahí se quedó en Chile. Ingresó a la Universidad Técnica del Estado a estudiar Ingeniería Mecánica. Y allí se hizo amigo de Víctor Jara y de unos jóvenes que tocaban música en los patios, pues, como muchos de nosotros. Dando origen, entonces, siendo uno de los fundadores del conjunto Inti Illimani. Bueno, ahí la historia de Max ha sido prolífica junto a Inti Illimani durante todo el tiempo que estuvo con ellos. Luego, cuando ya se retiró, un restaurante que la mitad del mundo, donde siguió compartiendo con la gente.
Cerquita de aquí.
Cerquita de acá. Y formó su grupo, que acaba de contármeme, porque la música era su mundo, era su vida. Y bueno, ahí estaba su espacio. El entretenido que Cariamanga ahí era una provincia donde llegaron múltiples etnias. Siempre se le conoce por un territorio de una diversidad lingüística y étnica muy grande, con distintos grupos, ¿verdad?, de distintas zonas, y con la llegada de los incas también. Eso permitió que desde esa zona fluyera hacia el sur y desde el sur hacia el norte. Así que la diversidad siempre era el área de Max. Y eso empezó muy temprano, por allá por el 1600. Quizás para reflejar con pocas palabras todo lo que fue la contribución de Max Berru, quisiéramos decir tres frases que él escribió. Dice: la primera, en mi página quiero agradecer a dos pilares fundamentales de la nueva canción chilena, que me enseñaron a cantar con sentido, Violeta Parra y Víctor Jara. La segunda, una vez me pidieron dar un mensaje para la juventud chilena. Yo respondí con lo siguiente: que la historia no les pase por el lado, más bien que ustedes sean los que vayan encabezando siempre el cauce de la historia. Y la tercera reflexión, que son de él, dice: yo he sido siempre un hombre de bien, un hombre bueno y solidario. He sido preocupado por los demás, y eso hace que a uno lo quieran. Además, gracias a todo el trabajo con el INTI, una de las cosas más importantes a las que he contribuido en mi vida, me siento querido y me siento feliz. Y si me toca morir, me muero feliz.
Así que buen viaje, un abrazo a su familia. Por supuesto que se le extrañará, pero más que todo se le recordará constantemente. Tenemos mucho, mucho en donde tenerlo presente.
Se le extrañará recordándolo.
Exactamente.
Y con mucho aprecio y de manera muy simple, nosotros queremos dedicar este programa a la memoria de Max Verhoeven.
Ahí escuchábamos Inca Huasi, tema compuesto por Mario Necochea e interpretado por el grupo Curacas y que está incluido en el álbum Norte, grabado en 1969. Inca Huasi es un caserío ubicado en el extremo sur de la región de Atacama, en el kilómetro 594 de la Ruta 5 Norte. Esta localidad subsiste de la ganadería, turismo y servicios. En quechua, Inca Huasi significa casa del rey incaico o casa del soberano.
Bueno, Meme, ¿y qué le parece si saludamos al equipo?
Bueno,
a Tomapo Histórico, el elenco musical, particularmente Víctor Hugo Espinosa en la música.
Pablo Yañez, responsable operativo.
En la gastronomía, la responsabilidad de Pian Fossi.
Nuestro radiocontrolador de hoy, Javier Díaz.
Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros hoy día.
Y tempranito también nuestro amigo Jorge Cárcamo.
Así es.
Sí, pues, que estaba aquí, firme junto a la radio.
Y bueno, y está nosotros, con nosotros también, firme junto al programa.
Sí.
A nuestra amiga, ya de tanto tiempo, Leonora Arriagada, que viene regresando de...
Precisamente.
Ecuador. Por eso mismo.
De Quito, en la mitad del mundo.
Y de la mitad del mundo, y vamos a conversar con ellas. A propósito, teníamos preparado este programa en forma previa sobre el camino del Inca y toda la relación que tiene con Chile, que justamente parte de lo que conversamos al inicio. Los grandes maestros del patrimonio chileno siempre lo destacamos al inicio, y esta vez vamos a destacar a una mujer muy querida, que ha hecho muchos estudios relacionados con el norte de Chile. María Victoria Castro Rojas.
María Victoria Castro Rojas es una arqueóloga chilena cuyos estudios e investigaciones llevan un enfoque interdisciplinario que integra la arqueología, la etnohistoria, la etnobiología y la antropología cultural. La profesora Castro es licenciada en filosofía con mención en prehistoria y arqueología, magíster en ciencias históricas, mención etnohistoria, arqueóloga y licenciada en prehistoria. Es profesora emérita de la Universidad de Chile desde 2007 y también académica de la Universidad Alberto Hurtado. Entre sus múltiples actividades, ha sido miembro del Comité Científico Internacional del Programa Capacnian de la UNESCO y en el año 2010 recibió el premio Identitas por su trayectoria en el ámbito de la investigación, gestión, puesta en valor y defensa del patrimonio cultural de Chile. En el 2014 recibió el premio Amanda Labarca, creado por la Universidad de Chile, para destacar a mujeres con relieves excepcionales en su profesión o que sobresalgan por su dominio de la cultura o en el servicio de su país. Victoria Castro fue reconocida en este año 2018 con el Premio a la Excelencia en Arqueología de América Latina y el Caribe, distinción que le fue otorgada en atención a su destacada trayectoria. A la fecha, esta distinción ha sido recibida por solo 5 arqueólogos a nivel mundial. Victoria Castro es la tercera latinoamericana y la primera mujer en recibir este merecido reconocimiento a su destacada trayectoria académica. La arqueología, la etnografía y la etnohistoria han sido los pilares de la investigación de Victoria Castro. La prehistoria de América, con énfasis en el área centro-sur andina, y la prehistoria de Chile, del norte grande y extremo sur, han sido temas de interés en la fructífera vida académica y de investigación de esta gran mujer chilena.
Así es, pues. A la Vicky, como la conocemos mucho, ¿no? Un abrazo para ella.
Un abrazo, sí.
Y con todo el merecimiento del mundo, todos estos reconocimientos que ella ha tenido. Y esa sencillez para compartir su conocimiento. Ve que es muy parecido a la sencillez para compartir el gran conocimiento que tiene nuestra invitada, doña Leonora.
Hoy, de hecho, conozco a la nunca bien ponderada Victoria Castro.
Buena expresión, nunca bien ponderada.
Sí, nunca bien ponderada. La conozco de pequeña, ¿ya? Y la verdad que me impresionó. Antes de que yo entrara a arquitectura, porque ella estaba casada con un arquitecto, vivía en la falda de los cerros, me impresionó mucho, porque yo estaba en algún minuto en el dilema entre arquitectura y arqueología y arquitectura. Bueno, y creo que tomé una decisión acertada porque he combinado ambas cosas, pero un cariño grande y una dignificación a su trabajo, porque ella ha sido, como muchas personas, muy consecuente con su investigación y creo que amerita un gran aplauso. Sí.
Muy bien.
Aleluya.
Muy bien. Oye, ¿y esto es la primera mujer en recibir la distinción esa? Importante. Muy bien, muy bien. Habla muy bien de ella. Sí. Bueno, y también muy bien de las mujeres. Bueno, pues.
Antes de proseguir, estamos en deuda. No hemos saludado a quienes nos escuchan en el resto de nuestro territorio donde no llegan las ondas de nuestra radio y en el extranjero, porque lo pueden hacer a través de www.radio.uchile.cl.
Eso. Bueno, y también podemos indicar una localidad, ¿verdad?, en particular, y esta tarde vamos a destacar esta mañana.
No, capaz que crean nuestros auditores que estamos grabados. No, usted sabe que le contamos la
firma. Anda apurado.
Anda apurado soy yo, es que me mejoré. Cuando me mejoro, anda apurado.
Y además se inspira con esto de las carreras, las corridas.
Claro. Sale corriendo. Bueno, tranquilito.
Todos los domingos que corren.
Claro. Amigas auditoras, estamos en vivo y en directo. Son las 9:18 según nuestro reloj de aquí del estudio. Así que usted sabe que le contamos siempre la firma.
Se preocupa la meme, que contemos siempre la verdad.
Muy bien. Por supuesto.
Bueno, entonces en particular queremos recordar a Inca de Oro, ahí en la región de Atacama. Inca de Oro es destacado porque es una de las entradas al Camino del Inca, de lo que vamos a conversar con Leonora. Y Inca de Oro es una localidad que fue famosa, pero que ya casi no le queda gente. Y fue famosa porque ahí se concentra una gran cantidad de minas de oro. Y de ahí viene la expresión Inca de Oro. Inca por el señor, digamos, ya como lo decía la meme, y de oro porque estaba rodeado de minas de oro. Y ha sido tradicionalmente, ya sea para la gran minería o la pequeña minería, un lugar de búsqueda de piedras, como dicen los guasos. Los mineros. Estoy malo y bien.
Parece que va a tener que tomar otra tacita de mate y un café.
Me voy a tener que levantar de nuevo. Estoy cambiado de todo, estoy cambiado de hora, de territorio.
Lo que pasa es que él está tan teñido con el guacerío que no lo puede dejar.
No me lo puedo sacar.
No se lo puede.
Bueno, está ubicado ahí cerca de Copiapó, en el despoblado ese. Y ha tenido varios nombres, ¿ah? Ahora se le llama Inca de Oro, pero pues, en algún tiempo se le llamó Cuba. En un tiempo se le llamó Mina San Pedro Nolasco. Y ha ido migrando el nombre hasta quedar en Inca de Oro. Está en la comuna de Diego de Almagro. Me demoré en buscar el
gentilicio que no encontró.
No, sí lo encontré. Porque yo sabía lo que usted me iba a decir si no lo encontraba. Incanos o incanas. Tenía una alternativa de que la comuna le llama a Diego de Almagro, le llama a los dieguinos. Entonces yo dije, si no lo encuentro,
mato.
Pero lo encontré ayer a última hora. Incanos o incanas. Ese es su nombre. Es un lugar en que ha llegado mucha gente. A propósito de Max, nos dijimos la contribución que hacen los migrantes en el caso del Marcadísima.
Maravillosa.
Ahí no queda duda. Y acá esta zona, fíjese que llegaron un montón de gente también en la época de la minería. Esto está cerca del famoso pueblo hundido, que después se pasó a llamar Diego de Almagro. Ahí llegaron muchos extranjeros, chinos, Chang, Wong, Yip, Lan, Fong, las familias de inmigrantes alemanes, españoles, franceses, judíos, japoneses, a esa localidad.
De todo tenemos.
En la época de la gran minería. Ahora quedan como 400, 500 habitantes. El pueblo está bastante despoblado, pero sigue siendo un hito importante de referencia en la parte del desierto más árido del planeta. Ahí estamos hablando del despoblado Atacama, ¿no? O sea, un lugar realmente con muy poca gente. Así que un abrazo cariñoso para
todos los incanos y las
incanas. Bueno.
Compositor e intérprete es el reconocido folclorista Héctor Pavés Pizarro. Tremendos apellidos, ¿eh?
Sí, pues.
Sí. Bueno, tema dedicado al Camino del Inca, patrimonio de la humanidad, que servía para intercambiar productos, información y conocimiento entre las etnias de la región y que podría haber llegado hasta la región del Maule en nuestro país.
Bueno, hemos estado hoy día hablando lo que llevamos el programa, el Camino del Inca, ¿verdad? Y en programas anteriores siempre nos sale el Camino del Inca.
Sí.
Y cada vez que aparece la Leonora por aquí, llega el Camino del Inca. Entonces, vamos
asomamos al Camino del Inca.
¿Qué es lo que es el Camino del Inca, Leonora?
Hola, muy buenos días. Primero que nada, un gusto estar acá nuevamente. Ya casi como que somos de la casa, ya tenemos
¿cómo que ritmo, casi? ¿Cómo ritmo? Que casi?
Hace un año estuve aquí, ¿te acuerdas?
Sí,
justo
sí.
Cuando apareció la Chacana, su esplendor, ahora lo mismo. Y vamos al tema del Camino del Inca. Mira, lo vamos a ver en un plano mayor. Voy a ver Sudamérica como un gran islote, tremendo islote.
Y el racimo de uva.
Tremendo, precioso, diverso. Y en ese sentido,
es interesante entender que es como una dualidad. O sea, por un lado está este gran macizo cordillerano, The Wall, ¿ya? Donde están estas redes. Y por otro lado, en forma complementaria, está todo el racimo de caminos de agua del Amazonas. Ajá. Entonces, cuando hablamos de el título Camino del Inca es discutible, pero todos sabemos más o menos a qué nos referimos.
No es una carretera, digamos, una carretera.
No es una carretera con TAC, claro. No se preocupe. Con TAC. No. Bueno, también hay algo de TAC, pero en otro tema.
Pero, claro,
me refiero a las redes de comunicación que existían en la América Morena. Entonces, hay dos mundos que son muy bonitos, porque por un lado está la tierra, o sea, todo este macizo cordillerano que nos une, que es como la columna vertebral del continente, y por otro lado están todos estos caminos de agua, y que no son cosa poca. Hay, bueno, distintas investigaciones. En el caso del Amazonas estamos hablando de 40.000 kilómetros de caminos de agua, ¿ya? Porque son muchos y muy diversos. Y en lo que llamamos Camino del Inca, hay algunas investigaciones que hablan de 30.000 kilómetros de camino. O sea, si sumamos, estamos hablando de 70.000 kilómetros. O sea, mucho.
O sea, las empresas están que nos hacen carretera y todo, y se van con la cinta, ¿no es cierto?, y se corta, están haciendo toda una cosa esplendorosa, nueva. No es tanto, ¿no es cierto?
No es tan nuevo.
La infraestructura,
probablemente. La infraestructura.
Yo creo que decir que la América Morena eran buenos, bien patiperro, estaban muy bien comunicados, tanto en el sentido norte-sur como en este-oeste. Y muy importante, yo creo que es entender y tener en la mente que los caminos no solamente son de tierra, sino que también hay caminos en el agua. Y son en el Amazonas, estamos hablando de 6.000 kilómetros, ¿no?
Cuando tú hablas de caminos de agua, nos estamos refiriendo a ríos navegables.
Ríos navegables, okay. Con balsas. De hecho, hay toda una línea de investigación que dice que la navegación en Sudamérica nace del Amazonas. Y después del Amazonas sale al Atlántico y al Pacífico. Súper interesante.
Mira qué interesante lo que dice. Fíjate que ha habido toda una iniciativa de integración de Sudamérica que se llama IRSA, Iniciativa para la Integración Regional de Sudamérica, con infraestructura de camino. Pero el problema que causa en la selva amazónica es tan grave, porque empieza a deforestarse.
Es que ahí está el punto.
Que ahora están cambiando la idea de tener estos famosos caminos del agua que dices tú.
Hay que como entender la vocación del espacio, como decimos el arquitecto aquí dentro de la formación profesional. Ahí los caminos, las vías son acuáticas, y eso es lo estable. Y la selva, imagínate hacer un camino en la selva, así dos días más tarde la selva te lo tapa. Entonces, ¿no es esa la manera de hablar con la madre Amazona,
con la naturaleza,
claro, sino que son los caminos de agua, una balsa más grande, más chica, dependiendo, ¿no?, obviamente de lo que te ofrece esta vía acuática. Y ahí hay, o sea, estamos hablando en la horizontal, más o menos de 6.000 kilómetros. O sea, el río Beni tiene más de 1.600 kilómetros. Entonces, está claro que alguna experiencia tendrán, y de hecho la hay. Entonces, ese sentido 70, es súper interesante.
70.000 kilómetros podrían ser, ¿verdad?
O sea, si sumamos, hago una aclaración. El Camino del Inca era una red construida por nuestros ancestros, digamos, ¿ya? Y administrada. El camino acuático fue una complicidad con la madre natura en términos de que se usó esas vías acuáticas, ¿ya? Y en ese sentido es muy importante entender que había una lengua franca que era el tupí, que era la lengua para hacer negocios. Es una carretera, estamos hablando de 6 kilómetros de agua. O sea, el Amazonas es una cosa así tremenda, o sea, lo que es agua.
Sí, claro.
O sea, si lo comparamos con los ríos de Europa, el Rin, Donau, o sea, es otra dimensión.
Estaba tratando de hacer una comparación, o sea, 6.000 kilómetros tiene de largo Chile, más o menos, ¿verdad?
Bueno,
o sea,
si sumamos todos,
sería
claro,
como 100 veces el largo de Chile.
Bueno, si sumamos la vertical, la columna vertebral, o sea, la
no, 10 veces, no 100, 10 veces.
Si sumamos, o sea, estamos, obviamente que estos caminos no son rectos, o sea, en la horizontal, el Amazonas podemos decir que tiene 6.000 kilómetros, ¿ya?
Claro,
pero las ramificaciones, eso, ¿ya? Que le si suman. Sumamos todas las ramificaciones, había una pareja de hermanos, creo que rumanos, no sé, que vivieron aquí, que nacieron acá, y que hicieron esta navegación, y ellos suman 40.000 kilómetros. es precioso, o sea, navegaron de arriba hasta el Río de la Plata, con dos o tres lugares que donde había que tomar la balsita bajo el brazo,
¿ya? Eso, lo que tú estás dando como ejemplo, muestra la envergadura del sistema de comunicaciones que había.
Sí, eso es súper importante.
No era el aislamiento.
No, claramente, o sea, hay un, por eso es tan interesante la América Morena, porque fue un territorio integrado, con algunas dificultades, obviamente, pero básicamente integrado en términos económicos, científicos, religiosos y políticos. Ese es un tema súper importante. Entonces, hay un una vez me hicieron una entrevista y decía, claro, tal como la Unión Europea lo busca integrar, nosotros tenemos ciertas experiencias de integración, de negociación, porque obviamente cada uno tiene su propia opinión y su propio carácter, que nos pueden ayudar hoy en un contexto global. De ahí el interés de mirar al pasado para generar valor hoy.
¿Ve usted? Maravilloso.
Ya nos sorprendió. Solo
la introducción. Bueno, sí. Vamos a la pausa y volvemos enseguida.
Muy bien.
Atacameños. Este tema instrumental es de autoría de Roberto Márquez y la interpretación del grupo Altiplano de Chile. Altiplano es un grupo chileno de música andina fundado por el compositor Mauricio Vicencio en 1976. La música andina es el género básico cultivado por Altiplano a lo largo de su extensa discografía, que incluye más de 25 discos.
¡Qué pulmones, eh! A tocar ese tema.
Y uno se siente que está arriba.
Es un tema que uno lo conoce harto por Illapu también,
sí. ¿Eh?
Bonito tema. Bueno, a propósito de lo que estamos conversando y de la presentación que hizo Leonora, que nos dejó a todos impresionados con la cantidad de kilómetros y la manera integradora de mirar las comunicaciones, cuando uno creía, y siempre nos enseñan eso, que los pueblos estaban como muy aislados, que no se comunicaban, y nos acaba de mostrar que no es así. Pues entonces, podríamos hacer como un brindis, ¿no?
Claro, podríamos hacer un brindis.
Brindis que... por la Leonora.
Claro. Nuestro fiel auditor, don Gerardo Araya, nos envió domingos pasados, de Roberto Lagos. Brindaré yo por brindar, porque brindar es divino. Me gusta brindar con vino, lo paladeo al tomar. También me gusta brindar cuando va o llega un amigo. Yo voy a brindar contigo y voy a brindar con los dos. Brindaré de codo a codo por el hombre y su destino.
¿Qué le parece?
Me parece muy bien brindar también por la cosa disfrutadora, porque todas estas redes de conexión obviamente también nos permitían distintos disfrutes de fruta, condimentos, mariscos, o sea, había todo un tema también de una cocina que necesitaba implementos distintos, elementos distintos para disfrutar la buena mesa. O sea, esto no era solamente política de alto nivel, sino que el buen vivir y el disfrutar de todos nosotros, ¿no?
Y permitía las comunicaciones también, ¿no? Porque habían actores importantes que llevaban.
Bueno, se cuentan de los chasqui, de corre. Entonces el chasqui llevaba un quipu, o sea, la información para el jefe, pero también llevaba mariscos o llevaba frutita, o sea, en cantidades pocas, me refiero a eso que tenía que llegar inmediatamente. Pero básicamente podemos decir que estos conectaban el sistema completo de norte a sur en el más amplio sentido de la palabra. O sea, por un lado el disfrute del día a día y por otro lado las noticias. O sea, que necesitábamos tales o cuales personas, necesitábamos un médico, entre comillas, en tal mitimae, o necesitamos, tenemos problema de sequía, hay un problema con los canales. O sea, para manejar toda la administración obviamente necesitamos comunicación. Y antes no tenían WhatsApp, tenían que simplemente poner músculo, correr y dale que dale, hacer una posta y mandar, pasarle la información al otro. Yo creo que también tenían otros sistemas, se habla también de tambores, de música, o sea, no solamente correcto, todos corriendo así. Pero claro, yo creo que los tenían bien entrenaditos los chasquis. Dale, corre.
Pero por lo tanto el camino no es lo usual, no es una carretera así por donde viajaba la gente, sino que era en un sentido genérico el camino, entonces.
No, el camino
era un sistema de
comunicación,
más bien.
Es una red de comunicación, tanto en el sentido vertical como horizontal. O sea, por un lado hablamos aquí de la gran columna vertebral, que son los cerros con el río Amazonas, y paralelamente a eso hay dos o tres elementos verticales y otros que combinan de la cordillera al mar, o sea, en forma horizontal. Está por descubrirse, porque los arqueólogos nos sorprenden cada vez con nuevos temas. Entonces, hasta ahora, podemos decir una cosa, hasta que Victoria Castro nos diga otra cosa, claro, bueno, sabemos
por
que...
Por ejemplo.
Claro. O sea, es como el estado de las artes. En términos generales, podemos decir que nuestros ancestros de la América Moneda están más que comunicados. Sí, en términos también, en algunos lugares lo vemos en términos de hierbas medicinales. O sea, en Monte Verde en el sur habían hierbas medicinales del norte. Entonces, por eso, en el más amplio sentido de la vida, estaban conectados.
Entonces, eso les facilitó la vida a los españoles cuando llegaron por estos lados, porque se encontraron con un sistema de comunicación donde podían obtener información de lo que había en otros lugares, me imagino yo.
Pues se la vea complicada. Mira,
no lo sé, eso es una muy buena pregunta, pero por cierto que corrió la noticia, cuenta la leyenda, de que no se cumplió la promesa de liberar al Inca cuando se le entregó el tesoro de oro, y cuenta la leyenda que se escondió el oro en todo el territorio, por buenas razones. Sí, eso es una leyenda que yo diría que tiene mucho sentido, claro. O sea, se trae, el correo de las brujas siempre ha funcionado, o sea, claro. Y eso funciona hasta el día de hoy, o sea,
Lo que pasa es que uno tiene la idea de que llegaron los españoles aquí y que no había nada. Y,
no, pero claramente no.
Que nos contaron al comienzo.
Claro,
en ese punto hay que saber por qué, qué pasó. Resulta que si nosotros entendemos la historia escrita, como un documento escrito, nosotros no teníamos libros de papel. Nosotros teníamos quipus, ¿ya? Que son cuerdas anudadas que contaban todo el devenir de la historia y de los andares y desandares. Y en ese minuto, hasta el día de hoy, nosotros no hemos logrado decodificar los quipus. Por lo tanto, no estamos en condiciones de hacer... digamos, de ver nuestra herencia escrita, pero eso no significa que no existiese algo. Entonces, los cronistas, claro, empezaron a escribir, pero eso no significa que no existieran ciudades, caminos, etcétera. Porque por otro lado, los españoles, entre comillas los españoles, porque eran alemanes, ingleses, todos los que llegaron acá, no siempre lograron entender esta complejidad. Era otro idioma, otra cultura,
otra cosmovisión.
Oye, y unos climas que ellos nunca habían visto. No habían visto ni siquiera ni la selva, ni el Amazonas, ni el desierto. Entonces, ¿cómo le explicaban ahí al rey? Oye, caballero, ¿sabes que esta cuestión se ve distinta? Entonces, ahí hay una serie de... ¿Cómo le explico, mi jefe lindo, precioso, que aquí esta cuestión... Además, que tampoco querían pagarle todos los impuestos al rey. Pues, entonces esas crónicas son una fuente importante en términos de investigación, pero hay que verla en con una cierta distancia, con cierta generosidad también, y ver que no están tan... Pero
el contexto, la época, ¿no?
Claro, o sea, sí, volviendo al tema.
Tenía que tener un sesgo.
Claro, o sea, volviendo al tema, nosotros tenemos una historia de al menos 5.000 años, o sea, sabemos que es mucho más, pero mi investigación en este caso se remonta al 3.500, hasta el 3.500 antes de Cristo, a 1.500 después de Cristo, que es una buena cantidad de tiempo. Hay mucho más, pero mantengámonos en ese margen. Y ahí hubo, según el colega este ecuatoriano, al menos 20 millones de personas que vivieron en la América Morena, y eso había que organizarlo. O sea, hay una red de alimentación, salud, algún cobijo, llámese casa, ya llámese asentamiento urbano o rural, como le queramos llamar hoy día. O sea, la vida misma se organizó, y de muy buena forma. O sea, es alucinante, porque yo me voy a remitir ahora a este colega, que don Andrés Peña Herrera, que es un colega ecuatoriano, que hace aquí en este libro precioso la entrega de sus 35 años de ejercicio profesional y sintetiza lo que él investiga. Y ahí él plantea que éramos, momento, 20 millones.
O sea,
no es cosa poca.
O sea, era como la población chilena actual, lo que había en esta América.
Sí, podría decirse, entiendo que somos 17.
18, por ahí andamos.
Pero es una buena cantidad. O sea, todos los chilenitos...
Para tener una idea de la cantidad de gente que había.
Harta gente, y bien distinta, en un territorio muy amplio. Bien. Entonces, ¿cómo nos conectamos? Y lo lindo, lo que a mí me parece que es súper inspirador hoy, es este compás, que es la chacana que hoy día brilla, que nos inspiró en términos de la justa vinculación de los opuestos. O sea, el Amazonas con el desierto, el norte con el sur, las cuatro regiones que constituyen una unidad, el Tihuantisuyo. Una gran inspiración para hoy.
Y ese era el famoso Camino del Inca, entonces.
O sea, el Camino del Inca era la red de comunicación acuática en lo que es el Amazonas, que está por descubrirse, pero son 40.000 kilómetros, más o menos. Y en el tema del Camino del Inca de la cordillera de los Andes, estamos hablando de 30.000 kilómetros.
¿Y más o menos de hasta dónde? ¿Hasta Ecuador? ¿Hacia abajo?
Desde el sur de Colombia hasta Chile, no está tan claro, Maule un poquito más, un poquito menos. O sea, como te digo yo, hasta que los arqueólogos nos muestren otra cosa.
Claro.
Pero yo creo que es posible que se haya navegado en el sur. Yo no lo excluiría, porque los chonos y todos estos eran bastante buenos pescadores para navegar, conocen sus territorios. Bueno, yo no excluiría esa posibilidad.
Vio al sur, son navegables, eran navegables.
Exactamente, exactamente. O sea, yo no excluiría de que en algún minuto aparezca el hecho de que en el sur, en esta, bueno, gran cantidad de islas que hay, aparezcan buenos navegantes, ¿sí? Oye, nos dejaremos sorprender.
Y lo que nosotros hemos hecho, una pregunta, no sé si, pero bueno.
Póngale nomás, ya.
Ya hicimos el brindis. Ya hicimos el brindis. Claro. Sí. Siempre nosotros miramos cómo los incas nos influyeron para acá, ¿verdad? Y andamos buscando que el lenguaje, que las comidas, que la localidad, etcétera. Y de aquí hacia el norte, nunca nadie ha estudiado. ¿Alguien ha visto si hay influencia que haya salido de aquí, que los incas se hayan llevado por último buena pregunta.
Mira, si nosotros miramos la historia de la América Morena, los incas son un pedacito muy chiquito, 40 o 80 años solamente. ¿Ya? Es como un gran jarrón, es como la nata arriba. El tema es que los incas fueron los que fueron descubiertos y reconocidos por los españoles, por lo tanto tenemos muchas crónicas. Pero debajo de esta historia hay muchas etnias distintas. O sea, si estamos hablando de 5.000 años, los 80 o 100 años eran de los incas y los otros eran de distintas etnias. Entonces, en ese sentido, hay mucha diversidad. O sea, lo que sí te puedo decir que en la época de 1582-83, que era la época del Concilio de Lima, cuando se hizo todo este proceso de cómo vamos a evangelizar, se hablaban más de 1.500 lenguas en Cusco. Muchísimo, más de 1.500 lenguas. Entonces llegaron a la conclusión que, pues, sobre todo los evangelistas, los jesuitas, que eran bien aplicados, dijeron, bueno, el más aplicado podrá aprender 30 lenguas. Quizás un genio 60, pero 1.500 nunca. Sí. Por lo tanto, el documento lo escribieron en castellano, quechua y aymara. Y en esa época, para volver al tema, el mapudungún también se hablaba en Cusco, se enseñaba en Cusco.
Ah, sí.
¿Ya?
Ah.
Pero dentro de más de 1.500 lenguas. Entonces, en ese sentido, es como una explosión de colores, de textura, de perfumes, esta gran diversidad de culturas.
¿Y habría la necesidad de un idioma único?
No,
entenderse
porque como estamos hablando de una lengua franca, claro, sí. Es como el idioma que todos hablan más o menos bien, pero para hacer negocio. Por eso te hablaba yo del tupí en el río Amazonas. Entonces, no sé, bueno, los idiomas de la selva son, yo ahí no entiendo nada, pero son preciosos. Entonces la gente habla dos idiomas y dice, bueno, dos, tres, cambiamos así. O sea, son las lenguas que nos permiten generar procesos de intercambio. Habrán algunos más estudiosos que habrán hablado los idiomas muy bien, pero para hacer negocio de intercambio, tupí, quechua, aymara, exacto. O sea, de hecho, la gente hablaba dos, tres idiomas inteligentes. O sea, hoy día también hablan dos, tres idiomas. En el norte, en Ollahue, yo hablaba alemán, inglés, castellano, y ellos hablaban quechua, aymara y castellano. Y así empezamos a trabajar. O sea, es muy bonito, porque quizás no lo hablan así con tanta elegancia, pero está detrás esa idea que se pueden estructurar los pensamientos de otra manera, que hay otra música, que hay otra manera de poner la mesa, otras comidas, otra manera de bailar, precioso.
Claro que sí, ya. Vamos a escuchar un
tema. Vamos.
Escuchando este sol del altiplano, estamos muy entusiasmados. Este es un huayno compuesto e interpretado por Raúl Olarte del álbum Quena de los Andes, grabado en el año 2000. Raúl Olarte es uno de los más grandes exponentes de la quena y el folclore andino. tiene una exitosa y larga trayectoria compartiendo escenarios alrededor del mundo con Ariel Ramírez, Jaime Torres, José Carreras, Mercedes Sosa, entre otros. Raúl Olarte nació en Humahuaca, Jujuy, Argentina.
Oiga, hay que hacer una mención especial a la música. Qué bonita está la música.
Sí, muy linda.
Muy linda,
sí.
Muy linda.
Muy ad hoc.
Y muy ad hoc. Sí. Parece que lo hubiera elegido la Leonora, esta música. ¿No? Está sincronizado a las canciones.
Nada al azar, nada al azar.
Que ella va conversando. Bueno, hemos visto el sistema general, pero
sí, sí.
Nos gustaría ir profundizando un poco más hacia el lado de Chile, digamos, ya. Porque... acá se declaró el patrimonio de la humanidad, se declaró el Camino del Inca,
sí,
pero solo,
claro.
Solo en Arica, Parinacota, en Tarapacá no lo pudieron declarar, y en Antofagasta, y una, o sea, por parte, porque no hay mucho estudio.
Mira, veámoslo como un proceso. Yo creo que hay que declararlo patrimonio de la humanidad completito.
Nos gustaría que tú nos pudieras decir, sí, bueno, que sí. El territorio chileno actual, ¿qué es lo que queda de esa...?
Voy a ir al territorio del islote grande que se llama Sudamérica, completito. Mira, claro. Básicamente, obviamente, esto es como un collar de perlas, con perlas de distinto tamaño, ¿ya? Está por un lado Cusco y Tiwanaku, que son como los centros, ¿ya? Está Quito, que es en la mitad del mundo, ¿ya? Está todo hilvanado a lo largo de esta red. Y en el caso de Chile, tenemos... dos líneas paralelas, una en la cota alta, una en la cota baja, y una serie de caminos que se están por descubrir. Obviamente es más fácil descubrirlos en el desierto que en una zona más urbana, boscosa, claro. O más, claro, más húmeda, claramente. Y por otro lado, hay que tener la mirada para entender que eso es un camino y no es una piedra loca que está puesta ahí. Y en ese sentido, obviamente, hay sectores, yo lo puedo decir en Ollagüe, donde esos caminos se usaban hasta hace poco porque funcionaban mejor, porque simplemente no se quiebran como el hormigón, porque son piedras que están puestas de una manera que el agua fluye. Y por ende estamos, yo creo, en un proceso de redescubrimiento de nuestro patrimonio ancestral. Porque esto, tal como tú decías, hay que cambiar la mirada, por ejemplo, en la Amazonas, de que estos caminos de agua son caminos. Y no son ríos locos. Y en el caso de nuestro en Chile, hay sectores que, claro, pasó la carretera, nunca se supo que ahí había algo, o no se entendió. Y por otro lado, son lógicas de pensamiento distintas que yo creo que estamos en un proceso por redescubrir. O sea, Santiago era un tambo dentro de esta línea, de esta red de caminos, caminitos, senderos, y sobre todo estaciones, o sea... Me parece súper importante hacer propicia la oportunidad de decir que, mira, en esta red habían tambos, grandes ciudades, como la que es Quito, o sea, una ciudad espectacular, pero también estaban los bancos de reserva, que sería como el banco central, ¿ya? Uh-huh. Donde estaban las lanas, la papita, todos estos centros de reserva donde se guardaba por años, o sea, estamos hablando de decenios, los recursos que nuevamente se redistribuían. O sea, es todo... Toda la vida cívica, religiosa, estaba, digamos, engarzada en esta red de caminos, caminitos, senderos, etcétera.
Es que, escuchándote, se me ocurre que, en realidad, en la actualidad, nos ha costado releer.
Sí, claro.
Aquello que está hecho, y cuando uno habla del Camino del Inca... si uno lo plantea así, y lo, no sé, quisiera pedirle a alguien que lo dibuje, va a poner un camino como hemos aprendido.
Aquí tenemos una imagen que traje para ustedes, que no se la vamos a poder mostrar a los lectores, pero ustedes tienen la capacidad de explicarla. Básicamente, en este caso estamos viendo una tremenda red como la columna vertebral a lo largo de la cuenca del Pacífico, podemos decir una cosa así, claramente. Y en ese marco están estos caminos que vinculan el interior del continente hacia atrás, pero claro, son distintas maneras de construir. Entonces, si no tenemos entrenado el ojo,
claro,
difícil. Por otro lado, yo digo, este corazón late, y por ende es cosa de tiempo el volver a redescubrir, por ejemplo, que el Santa Lucía era un lugar especial, que el plomo es un lugar especial, que son apus que nos cuidan, y que en este territorio mágico también se superponían antes. O sea, ahora tenemos, no sé, por los españoles, los alemanes, los iraníes, los turcos, los judíos, etcétera, todo que tú comentaste, y que antes teníamos un sinnúmero de distintas etnias que aportaron lo suyo y que sumando energía generaron esta red. Claro. O sea, somos una herencia milenaria muy diversa y muy fecunda, diría yo.
Cierto.
Qué bueno, ¿eh? O sea, tenemos que sacarnos la imagen de la carretera cuando hablamos del camino del Inca. Tenemos que pensar en un sistema de comunicación, más bien.
Sí,
¿verdad?
Sí,
que tiene distintas
sí.
expresiones.
Y tiene distintos anchos, o sea, algunos claro. serán seis metros, los otros serán cuatro metros, serán un caminito de metro y medio en torno al cerro. Y muy importante, puentes colgantes, puentes construidos de distinta manera, alucinante desde el punto de vista arquitectónico, constructivo y sobre todo estructural, espectacular. Unos puentes que hasta el día de hoy se reconstruyen hasta cada cierto tiempo con música, con baile, con ritos, y es muy bonito porque así se va traspasando el conocimiento de generación en generación. Entonces, estos puentes colgantes, hechos con cuerdas de distinto espesor, de distinta estructura, son obras de ingeniería que hoy diríamos first class premium. O sea, estamos hablando de un sistema de conocimiento absolutamente de primera calidad. Espectacular. Que a prueba de terremotos, en algunas partes todavía nos deja vestigios como para decir, oye, mira, aquí hay algo que aprender que podemos usar hoy y mañana.
Que a mí además lo que nos cuenta Leonora, que me alucina, también me hace pensar y reflexionar aún más lo diverso que somos y lo importante que es poder sacarlo y tenerlo presente para ser cada vez, me da lata decirlo, pero más inclusivo. Es una palabra que está siendo muy manoseada, pero que en verdad lo tenemos desde nuestros genes, entonces la diversidad. Entonces, ¿cómo no remirarnos?
Sí, yo creo que uno de estos puntos es importante en el sentido de aprender a sumar. O sea, ¿en qué términos, si yo llego a una casa o a un lugar, aporto lo mío? ¿Y en qué términos me dan el espacio para aportar lo mío? ¿Ya? ¿Y en qué términos se vinculan en forma justa las distintas competencias? No está fácil el desafío, no. ¿Ya? Pero si tenemos una actitud de sumar, claramente tenemos más posibilidad de ganar estos desafíos y conquistar la diversidad en el mundo global. De ahí la importancia y la gran generosidad de esta herencia morena para con el tiempo global hoy.
Exactamente. Interesante, porque tenemos que ir a la pausa, pero solo quería decir que siempre nosotros dice que Chile como un país aislado, ¿ah? Como que está desconectado. De hecho, bueno, somos el único país que no está vinculado con la Amazonía, pero los límites de los países ahora son de ahora, digamos, no de antes.
Claro, por eso yo veo este islote grande, integrado.
Claro.
Sí, claro.
Así que, bueno,
cada uno con su luz.
Ahí tenemos que seguir conversando, entonces, porque vamos a ir a la pausa.
Suman cariño, es mejor que restar. Vámonos ahora a la pausa.
Vamos.
tema cuyo compositor es don Juan Silva, quien lo interpreta junto al grupo Coyaguara. Chasqui significa correo, persona de relevo, corredor joven, que llevaba un mensaje o recado en el sistema de correo del Tihuantinsuyo. Se desplazaba a la carrera desde una posta a la inmediata siguiente. Era el mensajero personal del Inca que utilizaba este sistema para entregar mensajes u objetos.
Corre que corre. Corre. Maratón, corre. Maratón.
Sí, sí. Pero esos corrían todos los días, todo... no los días domingos.
No, claro. Corre que corre. Lo tenían ahí, pero entrenadito. Bueno, si habían chasquis mujeres, no lo sé. Vamos a ver, vamos a ver.
¿No se sabe esa parte?
No, sabes que no lo sé. Mira. Pero es súper interesante porque en general siempre hay dualidades. Y en el caso de Quito, porque estoy todavía con Quito, ahí en la planta de Quito había un tigre hasta ahora. Y ahora apareció una tigresa. Y se, como que se da un besito. Entonces, muy lindo. Entonces, puede ser que hayan habido chasqui. Bueno, hasta que los arqueólogos nos sorprendan con otra cosa.
Bueno,
atento.
Oye, quisiera compartirles esto de la gastronomía. Bueno, Pian Fossi me ha buscado una receta que combina lo que tú estás diciendo, fíjate.
Sí,
que se llama la picada de charqui.
Me parece.
O ensalada del arriero. Uh-huh. Esto es una comida típica de la zona de Putaendo. Incluso hay una fiesta ahí que hacen la fiesta de la picada del charqui. Uh-huh. Y es una comida que preparan los arrieros.
Muy lindo. No comen mal, si la buena vida aquí, claro.
Y los arrieros preparan esto, pues todos sabemos que el charqui es de origen incaico, pues. Uh-huh. Que viene, el nombre significa carne asada al sol, o seca al sol.
Seca al sol.
¿Verdad? Y la mezcla, fíjate, mira la mezcla que hacen en esta ensalada, porque...
Vamos viendo.
Nos va a dar hambre a todos.
Nos da
hambre
ya. De aquí salimos a comer, ¿eh? Está clarito.
Mire, charqui de vacuno o de caballo, uh-huh, depende cómo... ¿verdad? Unas cebollas moradas en pluma.
Ya, empezamos bien.
Cilantro picado, orégano fresco, aceite de oliva, vinagre de vino tinto.
Ya.
Pimienta, sal de mar. Y en algunos casos le agregan, por ejemplo, pedazos de queso de cabra. Ay, y aceitunas.
Está nada de malo ya.
Ya me gustó.
Esto es el famoso picar el charqui, entonces que se comparte, lo típico para pa compartir.
Y yo diría que entre los arrieros hay muchos que conocen, por cierto, muchos fragmentos del Camino del Inca, y yo diría que muchos también han sido guardianes de los viejos monumentos.
Así es, pues. Y Putaendo, que es el lugar que estamos hablando, según lo que leímos, vamos a ver si tú nos corroboras, es una parte del Camino del Inca. Ah, ese valle de Putaendo, por ahí habría una conexión para estos
pero
lugares.
Claramente en este momento tengo que investigar más. Eso no lo sé.
Pero en la literatura que estuvimos mirando, ahí decían que esto era parte del
no, todo indica que sí, pero en este caso no conozco una investigación.
Y mira la mezcla, el queso de cabra, la cebolla morada. La cebolla morada es una cebolla asiática que los romanos llevaron al Mediterráneo, y de ahí del Mediterráneo los españoles la trajeron a Chile.
Okay.
Imagínate, la cantidad de años, hay 5.000 años, por lo menos, a propósito de lo que tú estabas diciendo.
Unos saltos cuánticos ahí históricos.
Y la carne, el charqui, que originalmente era de llamo, de alpaco, de guanaco, por
decirlo. Es súper interesante porque es una manera de conservar alimentos sin refrigerador, digamos. Nótese, costo energético cero.
Y lo que refleja esto, esta diversidad que decías tú, esta mezcla de cosas, porque hay de distintas cuestiones aquí.
Y esa es como la llamada pichanga actual, ¿ah?
Es como la llamada pichanga.
No está mal la pichanga.
Pero que acá se le llama picada o picá.
No, pero es que tiene su distingo.
O ensalada del arriero, porque son los arrieros los que han conservado esta tradición, y ahí en Putaendo lo han convertido en una especie de fiesta.
Está
así
buenísimo.
Como la fiesta del charquicán.
Perfecto.
Mira, como mucha de lo que tú decías, cuestiones como la comida, por ejemplo, que esta mezcla refleja la diversidad que hay en esta América Morena, como dices tú.
Oye, pero es que la buena mesa es una cosa muy importante. Claro.
Ahora, esta cebolla morada, la gracia que tiene, que mira, no solo se come en Chile, pues se come en Colombia, en México, en Panamá, en Perú, en Venezuela, en Ecuador. De nuevo, la distribución, digamos, sí. ¿Verdad? Aunque en este caso llegó de afuera, pero igual la distribución se
rapidita
por todos lados. Así que le damos las gracias a la Pía por esta
buena receta,
¿verdad? Sí. Que estimula en la mañana de hoy y que se puede preparar rápidamente, así que nuestros auditores pueden consumir una picada de charqui rapidito, ¿verdad? Porque no es necesario que tenga todos los elementos, pero
más o menos, como empezar a
charqui lo puede conseguir rápido, la aceituna puede conseguir rápido, la cebollita rápido, el cilantrito rápido.
No, y en la punta del cerro una ensaladita así, no está nada de mala, y seguimos ahí.
Y bueno, y le falta agregar el ajito a esto.
Ah, por supuesto, claro.
Esto sin ajito no va a funcionar. Así,
o funciona menos bien, digamos. Claro.
La receta, una vez que se mezcla todo y que se le pone el aceite, el vinagre y se sazona con sal de mar, hay que dejarlo reposar unos 15 minutos.
Un ratito así.
Que se macere un poquito.
Y ahí se sirve. ¿Le dio hambre, bebé?
Sí, ya. Sí, es que a mí el queso de cabra me atrae mucho, me atrapa.
Está bien, me parece muy bien. Sí. Bueno, esto nos da pie para conversar un poco del Camino al Inca en Chile, Leonora. ¿Qué podemos decir de del norte para acá, digamos?
Yo diría
tú
que
decías, desde
estamos
el norte
redescubriéndolo.
Hasta el río Maule.
Por lo menos. Yo diría que...
Pues tú sabes dónde está el río Maule. Po.
Sí, más o menos sé dónde está el río Maule.
No lo digas.
Ahí, donde está San Javier, pasa el río Maule.
Ya. No, dígalo.
Es que no hay ningún domingo en que no se diga San Javier.
Pero no es mi culpa.
Es que no se puede evitar,
nació,
dice. No,
claro, como él nació allá.
Es que son las raíces que no laten.
Y yo no tengo ningún drama, a mí me gusta.
Ella es de San Javier también.
No, yo no soy de San Javier, mi padre era de San Javier, así que...
Bueno, entonces se brindará por San Javier,
como reniega de su
ancestro. No, si yo nací... No, muy por el contrario. No. Te he equivocado. Ya, entonces, ¿qué señales o qué podemos objetivar en este camino del Inca por allá, por el terruño de... nuestro amigo Guillermo?
O sea, yo diría que estamos en un proceso de redescubrimiento, porque estamos aprendiendo a mirar distinto nuestro territorio, y por ende se nos van a abrir una serie de localidades insospechadas, porque estamos hablando de tambos, estamos hablando de lugares de reposo, porque claro, o sea, nadie puede correr como los chasquis toda la vida, o sea, mortales caminaban un poquito menos, entonces... Hay lugares para hacer ofrendas, por ejemplo, subir a un cerro, ¿ya? Entonces tener, o sea, una nave sube el plomo en un día, digamos, suavemente. Entonces hay distintas estaciones a través de una red. Y en esta red, que hoy día llamamos Camino del Inca, Capañam, que es el camino recto, el camino de los justos, el camino de los sabios.
Todo eso significa...
Sí, en quechua, Capañam. Entonces en ese marco yo creo que estamos en un proceso que yo encuentro bastante mágico. Mágico claro en el sentido de dulzura, ¿ya? De redescubrir que en nuestro territorio hay muchas maneras distintas de haberlo usado. Porque, por ejemplo, en el Yahweh, yo cuando... tengo que volver ahí. Hay dos pasos naturales a través de la cordillera, del macizo cordillero. Uno es Visvire y otro es Oyahweh. Y en Oyahweh está, por un lado, el tren de los ingleses. Ellos entendieron que ese lugar era el paso natural. Habían restos del Camino del Inca. Y está la bien o mal estructurada carretera nuestra, chilena, ¿ya? Y en ese marco es interesante como un mismo territorio se entiende como estratégico en distintas culturas. O sea, es interesante porque en el caso del tren del Camino del Inca son líneas paralelas que no hablan entre sí, lo que dice mucho, ¿ya? Entonces yo creo que la carretera nuestra, tengo una foto que le puedo mostrar la próxima vez, aparece, está en una cota, pongámosla, 3200, el Camino del Inca está a la cota 3100, y el camino y la red del tren inglés está también a 3200, y son líneas paralelas que no hablan entre sí. Entonces es este el proceso en que estamos entendiendo que estas líneas paralelas existen. Y que no hay solamente una línea. O sea, en ese sentido estamos en un proceso de aprender a mirar distinto sin quitarle valor a ninguna. Son claro maneras sí distintas sí de poner son la mesa, como digo yo.
Son distintos
distintas
momentos,
maneras de combinar los sabores y distintas maneras de entender un territorio. O sea, no porque el inglés lo haya visto, el otro no lo vio. O vio algo, o lo vio mal. O sea, el entender que nosotros somos una herencia milenaria de muchas culturas diversas que se suman es un plus. Por o sea, supuesto. En ese sentido, si nosotros vamos por la carretera chilena y paralelamente vemos un camino, implica que, claro, también lo entendieron que ese era el camino. O sea,
que
estamos
el espacio más apropiado
el
para...
camino más apropiado para cruzar el territorio. O sea, estamos en un proceso que yo creo que está recién empezando, o que empezó quizás hace el 90, por 92, por ahí, de entender que no somos un país con una historia de 200 años, solamente republicana, compleja o más gloriosa, depende de cómo se le vea, sino que somos un país con una herencia científico-cultural, digamos, de al menos 5.000 años. Y eso cambia mucho la perspectiva. Nos amplía mucho la posibilidad de tomar conocimientos, saberes, experiencias para mejorar la calidad de vida hoy y mañana.
Sin duda. Sí. Tenemos que reaprender, en verdad.
Qué bonito.
Sí.
Y en el caso, por ejemplo, para acercar esto a los auditores nuestros acá en Santiago, por ejemplo, ¿qué lugares de Santiago estarían asociados así?
Mira,
hay una
historia que me encanta mucho, que la fui a descubrir el otro día al precolombino, ¿ya? El plomo, ¿ya? Que es el Apu, el gran cerro aquí, que la verdad que está bien plomo porque no veo ni una pizca de nieve, o sea, me inquieta.
Además de que el aire está también bien plomo, entonces también impide.
Claro, pero que habla de este paralelismo. El cerro, el plomo, los primeros que subieron, entre comillas, el plomo, fueron del DAF, del grupo este alemán de... Y subieron tres, no tengo los nombres exactamente, pero era como Hans, Schmidt y Peter. Y subieron más o menos en 1892, pero al final de 1800, no tengo la fecha exacta. Y llegaron arriba, bueno, toda la familia haciendo la barra, los amigos, qué sé yo, llegan por fin a la cumbre y dicen, estamos súper desilusionados. Ellos llevan un librito así, ¿ya? Estamos súper desilusionados. ¿Por qué? Ah, porque encontraron una plataforma, ¿ya? Había algo ya, y dos, que lo que más me fascinó, encontraron una conserva. O sea, implica que el arriero, que era quizás el guardián del cerro, les dejó muy claro que ellos no eran los primeros. ¿Ya? Entonces me pareció muy, muy bonita la suma. Por un lado, estos andinistas chileno-alemanes, con toda su honradez, escriben y dejan huellas de que ellos claramente no fueron los primeros, que están súper desilusionados porque ellos pensaban que iban a encontrar una naturaleza salvaje. Por otro lado, obviamente, una vista maravillosa, ¿ya? Y eso habla de este paralelismo. O sea, este cerro, que obviamente pertenece a este Capac Ñam, ha sido cuidado por un arriero, o una arriera, no sé, que le dejó una conserva, o sea, tecnología actual. Hoy día le dejaría un celular.
Capaz.
Entonces, nosotros tenemos un territorio que se habita desde muy distintas perspectivas, y que nos se suman, no tienen por qué tomar. Entonces, estos alemanes que... Lo más divertido, le quería poner Bismarck al cerro, nadie lo tomó en cuenta, obviamente. Poner el día del cumpleaños Bismarck, ellos llegaron ya. Entonces ellos llegaron con todo ese equipo, todos sus amigos haciéndole barra. Y claro, el arriero quizás lo dejó dos días antes como diciendo, oye, aquí estoy. Y por otro lado dijeron, oye,
aquí he estado.
Nunca pensamos que aquí hubiera habido otro humano antes. Porque ellos en su imaginario pensaron que era una zona salvaje, desconocida, nunca humanizada, y la vida les mostró que había obras, o sea, construcciones pensadas y cuidadas. Entonces a mí me parece muy bonita esta historia en un territorio chileno donde se suman los distintos mundos, viven en mundos paralelos porque no hablaron entre sí, pero todos reconocieron que existe el otro, o sea, quizás sin tenerlo claro, pero dijeron, oye, encontré una conserva en la punta del cerro que yo creía que iba a...
Y así como el Cerro Plomo, donde hubo incidencia inca, ¿verdad? También se habla de los cerros de Chena, en San Bernardo, en los Pucara.
Mira, la mayoría de los cerros son o masculino o femenino, hablan entre sí y tienen distintos, se supone, poderes, en el mejor de los sentidos, sí.
Un par de programas atrás hablamos de Curepto, a la región del Maule. que el Maule Norte. Uh-huh. Ahí también decían que hay influencia y que había resto de la influencia inca.
O sea, donde yo sé que hubo, porque de hecho me llamaron por teléfono, me pidieron ayuda en su minuto, no fue posible realmente aportar lo que yo hubiera querido, pero dejo abierta la oportunidad de hacerlo, en el Cerro Campana. En Cerro también. Campana hubo una... Hace 20 años me llamaron por teléfono, me pidieron ayuda. Fui yo al Consejo de Monumentos Nacionales, pero en esa época no estábamos preparados en términos jurídicos, en términos como emocionales, en términos culturales, para entender que efectivamente Chile no es un país con una historia de 200 años, sino que 5.000. Entonces yo me encontré con colegas con muy buena disposición, pero estábamos totalmente sobrepasados. Y en este minuto yo creo que estamos... ya creciendo, tenemos más posibilidades porque se nos están abriendo los ojos, sí, el corazón, la mente, para entender que somos herederos de una herencia milenaria, y eso es fantástico.
Claro, y te vamos a dejar hecho una pregunta, vamos a ir a la música. Esto de que Santiago fue instalado sobre
un tambo, una cosita tambo, poca.
Si nos puedes contar algo de eso a la vuelta de la, sí, de sí, la música. Sí, ya.
Yo soy el abuelo Carnavalón, un mono cualquiera. Juan Domingo Carnavalón me llaman, el abuelo. Y soy el alma y el corazón de los carnavales. Y sin mí no puede haber fiesta. Yo estaba presente cuando nombraron al alférez para este año. Y trabajó duro. Y trabajó duro para la fiesta del carnaval. Pero todavía no me vine a buscar. ¿Por qué se olvidó de mí? ¿Dónde está el alférez? ¿Dónde está la banda? ¿Dónde están los cantores de mi tierra? ¿Y todos los que venían de Arica? Yo no quiero llorar, pero se olvidaron de mí. ¿Qué le pasa a mi pueblo? ¿Que se le acabó la alegría? Quiero volver a escuchar las bandas. Quiero escuchar los cantores. Quiero ver mi pueblo contento. Yo no quiero llorar. Yo no quiero llorar, pero se olvidaron de mí, de Juan Domingo Carnavalón, el abuelo. ¡Ya vienen! ¡Ya llegaron! ¡Son los míos! ¡Vienen los carnavales!
Tarqueada, estábamos escuchando este tema interpretado por el conocido grupo Aracpacha. Un tema que nos habla de este instrumento, ¿no es cierto?, que es tan usado, interpretado allá, que nos recuerdan.
Así es, pues.
Todo este tema que nos ha estado a nosotros también empapando.
Y a propósito de las influencias, Meme, uh-huh, sobre todo en el lenguaje, en la comida.
Eso.
¿Usted sabe de qué origen es la palabra anticucho?
¿Antigato?
No, cuéntenos.
Quechua.
Ya.
Conjunto de pequeños trozos de carne condimentados, que pueden llevar hasta ají, que están insertados en una caña o palo y que se asan o fríen. en una parrilla de carbón.
Sí. ¿Ah? Qué rico.
Puede ser de corazón, de hígado, de riñón, o de cordero, de vaca, u de otras carnes.
¿Qué le está parece? Buenísimo, buenísimo.
Anticucho. Sí. Ahí tenemos la incidencia, po, en el lenguaje.
Es súper interesante porque nuestro idioma castellano chilensis tiene una serie de palabras de la zona, que es distinto al castellano ecuatoriano y que es distinto al castellano peruano. Entonces ahí vemos cuán diverso era este territorio, porque tenemos como la lengua franca castellano, pero cada uno le puso su propio condimento. Claro. Entonces en este caso, en caso de mi tesis, el escribirlo en alemán, o sea, salirme de esto, me dio como una perspectiva mayor. Fue súper interesante porque yo no tenía tan claro, bueno, porque viviendo en Chile uno habla chileno, ¿ya? De que el chileno está tan permeado por estas palabras quechua, mapuche, diaguita, etcétera, etcétera. Es súper interesante. O sea, nosotros, por eso digo, lo llevamos dentro. Es muy latente, es muy, muy cotidiano.
Y esto no solo está en Chile, sino que también en países vecinos, por supuesto.
Claro,
con la composición es distinta. Nosotros le ponemos más carne, pero allá... Y aquí hay una cosa interesante, que está la influencia de los negros. O sea, el corazón y todo.
Afro.
Todo ese tipo, los negros incidieron ahí, que eran lo que no consumían, pero ahí tenemos, los ricos.
O sea, antiguamente está más la influencia en, no sé, en Ecuador, en Colombia, en Perú, sí, claro, que acá. O sea, sí, ahora estamos recuperando el tiempo perdido, sí, podría decirse. Sí. Pero
pero acá no tenemos, por ejemplo, anticucho de corazón, sino que en Perú sí, pero acá no. Pero acá es más bien de carne, pero que tiene que ver con la influencia. Mira las mezclas.
No tenía idea, yo.
Y solo para la anticuchería es el lugar donde se expenden.
La anticuchería.
No lo conozco.
Y la anticuchada, la reunión en que se consume.
Sumen anticucha. Ah, sí,
la próxima será una anticuchada.
Entonces, eso va a depender de...
Leonora, te dejamos hecha una consulta. ¿Qué pasaba en Santiago cuando,
mira, Santiago,
cuando llegaron? No se llamaba Santiago, por
no,
supuesto.
No, claramente no, pero lamentablemente tengo que decir que nosotros, nuestra gloria pasada no es tan grande. Nosotros, yo adoro Santiago, crecí acá, pero nosotros somos un tambo. O sea, venía por Recoleta, un camino, ya. De hecho, se quedó Pedro Valdivia ahí esperando, mirando, y le dieron un territorio complejo. Complejo, y ese precio lo pagamos hoy, hasta el día de hoy, porque algunos sospecharon que quizás no era tan amigo, tenían algunas dudas, y le dieron un terreno el cual podía ser controlado desde Santa Lucía por parte de los locales, y en ese sentido le dieron un pedacito de tambo. Él se puso entre los ríos tratando de que se fuera protegido. Y nos dio una herencia compleja en términos de posición territorial, porque el río sigue saliéndose, o sea, más bien dicho, el río vuelve a tomar su cauce, tanto por la Alameda como por el lecho actual. Y en ese sentido creo que hay mucho por descubrir. Me comentaron que la iglesia de San Francisco, abriendo ahí, se descubrió que no resiste la iglesia de San Francisco por su construcción hispana, sino que prehispana, ¿ya? Y en ese sentido hay herencias, pero es importante tener claro que nosotros no fuimos el centro del Intihuantisuyo. O sea, somos una zona, somos el
lugar de
Coyo Suyo. No, somos la zona sur, ¿ya? Somos Chile, o sea, el extremo sur, más allá del desierto, y que nuestro partner claramente está al norte. O sea, nosotros somos la parte sur, el partner del norte. O sea, cuando nosotros, volviendo al tema ese, tenemos nuestra contraparte en lo que es Ecuador, claramente. O sea, nuestros partners están allá. Santiago no tenía el nombre Santiago, obviamente. Es un lugar difícil en términos urbanos, y ese desafío, porque me gusta la palabra maldición que le dieron a Pedro Valdivia, la tenemos, es un desafío por resolver en el futuro para nosotros como arquitectos y urbanistas. O sea, en ese sentido la madre tierra y el río Mapocho va a seguir dominando hasta que nosotros entendamos que ellos son los que mandan, claramente.
Claro, tengamos una mirada de mayor respeto con la naturaleza.
Sí. Qué bueno,
¿ah?
Sí,
sí.
Y bueno, nos queda todavía un poco de tiempo para seguir conversando. Y lo importante es que no es tanto la infraestructura, sino la explicación que tú das de lo que significaba toda esta conectividad, estas comunicaciones, este intercambio de cosas, ¿no?
O sea, hay todo un sistema, y eso es súper importante. en torno a este camino del Inca, como lo llamas tú, Capac Ñam, hay un sistema de agronomía, hay un problema, o sea, de producción, de almacenamiento de alimentos, de repartición de alimentos, de hay todo un sistema estructurado de producción también, asociado a una cultura distinta a la que podríamos llamar occidental o europea. Y al momento que logramos sumar estas dos maneras de ver el mundo, nos fortificamos en términos, nos empoderamos en forma insospechada, porque estamos con una agronomía que manejó el tema de la papa, el tema del maíz, el tema de una mantención de alimentos con energía costo cero, ¿ya? El charque, por ejemplo, que nos puede ayudar mucho hoy día, claramente.
Sí, qué duda cabe. Recién estamos nosotros aquí en Chile redescubriendo, ¿no es cierto?, la quinoa y tantos otros que alimentos que son altamente nutritivos y que ya no países hermanos han sido utilizados para salir de las desnutriciones.
Exactamente.
Sí. Oye,
exactamente.
Me gusta esto de que dice Leonora, sí, que no tenemos que a estos lados del mundo no tenemos que esperar las mega construcciones que uno pueda encontrar en el corazón del sistema Inca, ¿no?
Que hay algo por descubrir todavía que yo estoy esperando.
Pero sí hay mucha relación, mucha comunicación, mucha incidencia en distintas cuestiones que pueden que no tengan expresión física.
Estamos en la hora en que tendríamos que habernos ido a la pausa, así que volvemos enseguida.
Bueno, vamos a la pausa.
Quincho. Qué lindo tema. Esto estaba interpretado por Daniel González. El quirquincho andino, también llamado armadillo andino, es una especie endémica del altiplano boliviano de la cordillera de los Andes, en el centro oeste de América del Sur. Durante un tiempo fue utilizado para elaborar el charango. Ahora ya no.
Ya no.
Ya no. Bueno, pero ahora ya sí. Contarle a nuestros amigos que Taita Chile y nuestro programa Chile, su tierra y su gente comienza el ciclo Pasión por lo Nuestro y este martes 29 de mayo a las 20 horas, vaya preparándose, estará el taller Calahuala con el sonido de mi tierra. La adhesión, 5.000 pesos más a los costos de emisión y la venta es a través de Ticket Plus. Esto será aquí en la Sala Máster de nuestra Radio Universidad de Chile, Avenida Miguel Claro 509, Providencia. Así que, ya sabe, nuestros amigos del Taller Calahuala estarán con nosotros en la Sala Máster el martes 29 de mayo a las 20 horas. Y contarles que en Conchalí van a dar comienzo del 16 al 21 de mayo la feria número 24, feria indígena en su versión número 24, en donde va a haber música tradicional, feria artesanal, comida y también una exposición de artesanos que comenzará a las 12 con música en vivo desde las 19 horas en el gimnasio municipal de Conchalí, ahí en Diego Silva Enríquez 1309. Eso será a partir del 16 al 21 de mayo en la comuna de Conchalí. También contarles y recordarles a quienes están por ahí en este minuto en el sector del monte, que ellos están en una nueva versión de la fiesta de la Cruz de Mayo, ¿no es cierto? Todos esos sectores más rurales nuestros ya están dando inicio a esta celebración. Así que usted que vive por ahí, busque, averigüe, porque va a poder disfrutar de eso y más.
Y recordemos que hoy, domingo, a las 18 horas, en Matucana.
Matucana 100,
está el primer encuentro de payadores, con nuestros amigos Cecilia Astorga, la chinganera, Manuel Sánchez y Hugo González, que estuvieron en el programa pasado también. Así que a las 6 de la tarde, a las 5 hay que salir para llegar a la hora.
Exactamente.
¿Verdad? Y don Pablo Lacoste, Amalia Castro, Fernando Mujica y Michelle Lacoste están haciendo el lanzamiento del libro Patrimonio y Desarrollo Territorial, Productos Alimentarios y Artesanales de la Región de O'Higgins.
¡Wow!
Anunciamos que el 24 de abril lo lanzaron en San Fernando, pero ahora el 15 de mayo lo harán en Chimbarongo y el 16 en Pichilemu.
Súper aplicado, bien.
Tremendo trabajo.
Y nuestros amigos de Super, Cruz y Super, ¿te acuerdas? El dúo de guitarra.
Sí, por supuesto.
Acaban de lanzar el disco Música desde el Sur, está en inglés. Música desde el Sur, y lo pueden ver en www.cruzsouper.com. www.cruzsouper.com. Vamos a tratar de que vengan al programa.
Pareja que estuvo con nosotros, claro, estado dos en dos ocasiones.
Y que nos vengan a mostrar su último trabajo.
Maravilloso.
Así que hay mucha actividad para desarrollar.
Sí, y este martes 8 de mayo a las 19:30, Antumapu Histórico Danza los invita a una audición a bailarines mayores de 30 años con una condición física saludable, ¿verdad? En el Colegio Alcántara, ahí en Vicuña Maquena Oriente, 6081 La Florida, frente al mall que está enfrente.
Muy bien.
¿Ya?
Óigame, y recordemos que este 29 de mayo estamos en el programa iniciando este ciclo de Pasión por lo Nuestro.
Sí.
Es bien importante que nos puedan acompañar nuestros auditores, porque estamos tratando de crear un espacio desde el programa para dar cabida a distintas expresiones de la gente que nos ha pedido que nos involucremos más.
Nosotros tenemos
poco tiempo, sí, tenemos poca capacidad, entonces la única manera es recurrir a otros apoyos. Porque tenemos la energía y el convencimiento de que hay que crear esos espacios y conservarlos. Nos sería muy bien, muy bueno que nuestros auditores nos pudieran acompañar ese día y apoyar este crecimiento del programa, ¿verdad? Que lo estamos haciendo con mucha energía, ojalá que nos pueda resultar bien. Y ampliar la convocatoria que el Ballet Folclórico Antumapu ha hecho ya hace 45 años, ¿verdad? Con sus distintas expresiones, una de ellas, este programa de radio.
Exactamente, y además de decirle a nuestros amigos que es la oportunidad que tienen de disfrutar del trabajo del Taller Calahuala, que ustedes ya saben el nivel que tiene, y además porque también aprovechar este espacio que nos brinda la Sala Máster, que tiene características
especiales.
Así que,
y muy bondadosas con los artistas.
Justamente.
Ya pues, entonces, estamos aquí con Doña. Ella, Doña Leonora, no es la canción Doña Soledad.
No, ella es Doña Leonora. Que no nos ha contado de cómo estuvo este paso por la mitad del mundo.
Espectacular estuvo este paso por la mitad del mundo. Se trató de un evento que...
Estamos hablando de Quito, Ecuador.
Claro, sí, importante comentario. Quito, Ecuador, hubo un evento importantísimo que fue la creación del Instituto de Ciencias en la Universidad Central. En un evento realmente de excepción, en mi opinión, porque convocó a más de 70 oradores de distintas áreas de la ciencia, ciencias de la vida, biología, literatura, matemática, básicamente organizado por dos académicos, Juan Cadena y Napoleón Saltos, académicos de la Universidad Central, en aras de celebrar que tenemos ciencia, habemos ciencia andina.
Ah,
ya que nace de la tesis que ustedes ya conocen, sí. Ya, y en ese marco se congregó, se convocó a una diversidad muy rica: a científicos internacionales e interdisciplinarios, b a mountas, o sea, sabios de la comunidad indígena, y líderes de las comunidades amazónicas y andinas. Espectacular, en un marco de mucho trabajo, de muy buen nivel académico, y en un edificio precioso, en el Cerro Pichincha, ¿ya? En el marco de la Universidad Central, en aras de generar este instituto que busca posicionar, visibilizar y permitir la accesibilidad de estos saberes a quien pudiera interesar, en un marco académico de excelencia. Estuvo realmente precioso, fueron 3 días muy intensos, y me parece muy importante que este evento se haya hecho en Quito. O sea, en una ciudad que vincula el hemisferio norte con el hemisferio sur, ¿ya? En la mitad del mundo. Yo nunca había estado en Quito. Ahora este colega me comenta que Quito significa el huevo, es la matriz, eso que nace, ¿ya? Al menos según esta definición del colega ecuatoriano. Y me parece muy importante que esto aparezca en Quito y no en Shanghái, no en Londres, no en Berlín, no en Washington, sino que en Quito, de manera que podamos volver a despertar y disfrutar de nuestra herencia en el mejor de los sentidos, en aras de generar calidad de vida hoy, ayer y mañana.
Qué bonito.
Qué hermoso.
Bueno, hemos estado conversando hoy día en la mañana, entretenidísimo, con Leonora sobre el camino del Inca, ¿verdad?
Sí.
Que lo estábamos mirando al comienzo, un poquito como la infraestructura, y ella nos
subió. No, puso el tiro.
Nos subió a lo alto.
Sí.
Y no, nos muestra lo que significa eso, que yo creo que es lo importante. Es decir, quizá la infraestructura puede ser interesante descubrir, etcétera, pero lo más relevante es lo que eso significa en términos de cómo se ha venido desarrollando la historia de Chile, ¿verdad? Y cómo la gente, las costumbres, las tradiciones van asociadas a este desarrollo. Ahí uno puede entender los intercambios de productos, los sistemas de comunicaciones, toda la cantidad de lenguaje, de palabras y de lenguas que tenemos distintas a la nuestra acá en Chile, que a veces creemos que son originarias de este lado, que son usables en todas partes, nos da una visión bien distinta, Leonora, de lo que pensamos, el camino del Inca.
Me parece espectacular, porque quería cerrar con la invitación a redescubrir estos monumentos que nos rodean en Santiago. Yo dije que Santiago como si nace de un tambo, o sea, una cosa muy media, pero eso no quita, y eso es muy importante, saber que estamos rodeados de grandes monumentos, por ejemplo, el plomo, ¿ya? Los cerros, que tienen una manera distinta de construirse, porque la naturaleza en sí se entiende como una obra de arte, ¿no? Como una obra divina. Entonces, la intervención del hombre prehispano es en busca y con complicidad con la naturaleza. O sea, no necesariamente son megalópolis, o sea, grandes ciudades, sino que son intervenciones muy precisas en lugares estratégicos. O sea, nosotros estamos rodeados de monumentos ancestrales que están a la espera que nosotros los volvamos a redescubrir.
Que los miremos
con cariño, con amor, importante, que podemos perfectamente vincularnos en un mundo global. O sea, para cerrar, obviamente que la punta de los cerros es súper atractiva hoy día para las antenas, de los celulares, etcétera. Pero si somos capaces de disfrazar una antena de palmera, también podemos disfrazar la antena de una serie de otras cosas, y en ese marco se nos abre una posibilidad de dialogar, de sumar y de generar valor.
Claro que sí.
Mira qué
sí.
Bueno, ¿eh? Porque bueno, siempre lo mandan a la punta del cerro.
Tal cual, de ahí tenemos enoja. Altura de miras.
Ahora qué bueno que lo mandan a la punta del cerro, ¿eh? Altura de mira, sumar valor, como dices tú.
Sí.
Súper interesante. ¿Eh?
Meditar, reencontrarse.
Mira, pues.
Sí,
mira
todo lo que invita a la punta del cerro.
Y
sí.
Ahora, en el caso, cuando tú dices que Santiago era un tambo.
O sea, el Santiago chiquitito, sí, no estamos hablando. Hoy día tenemos.
Antiguo, antes de llegar
claro, no sé cómo va a
ser. Un tambo.
Bueno, claro. Un tambo es un lugar pequeño en la red del camino. Era un lugar donde el chasqui descansaba, básicamente.
Ah, okay.
Básicamente un lugar chiquito. Lugar obviamente, lugar de cobijo, con alimento y todo eso. Pero no lo podemos comparar con Quito, que tenía una plaza de 750 por 500 metros. O sea, una plazota, ¿ya? Nosotros conocemos un poco el plano de Pedro Valdivia, una cosita poca. Eso no nos quita luz,
por supuesto.
Claro, pero es importante saber que nuestra fuerza está claramente en todo esto macizo que nos rodea y que está
en sintonía
con nosotros, claro, y que está ahí, sí. Y que, como yo les comentaba, el plomo está ahí, está cuidado, y estos mundos paralelos pueden vivir perfectamente en consonancia y en armonía en un tiempo y espacio global y actual.
Sí, yo creo que la gran invitación que tú nos haces, Leonora, es esa, precisamente, a que nos miremos con otros ojos. Uh-huh. Y que también nos haría practicarlo, más ahora que estamos en un momento álgido con respecto a la tolerancia, al respeto, más que uh-huh. tolerancia, uh-huh. al respeto por los otros. Uh-huh. Entonces, mirarnos con respeto a nosotros mismos nos enseña a mirar a los otros.
Sí, y además distintos. Que somos diversos desde hace mucho tiempo.
¿Ah? Desde siempre. Desde siempre. Que no podemos seguir
creyendo miedo a eso.
Claro, y creyendo que nos descubrieron y de ahí para adelante empezó la vida.
No, somos mucho más y es bueno saberlo.
Exactamente, sí. Ha estado, pero así, muy iluminador. De verdad.
Estado pichicaluga.
¿No? Y con altura de mira seguimos nuestro camino.
Así que ahora me da lo mismo cuando me manden a la Punta del Cerro. Está bien, me voy a la Punta del Cerro. Bueno, siempre nosotros tenemos una miradita para lo que llamamos lo utilitario, ¿verdad? Miramos la gastronomía, las palabras, el lenguaje, qué sé yo, pero también miramos las localidades, lo utilitario. Y aquí trajimos ahora el tumbo.
Uh-huh. El tumbo,
que significa bolsa ácida en quechua. Uh-huh. ¿Qué le parece? Yeah. Es una fruta de origen andino, se reproduce por semilla hasta los 4.000 metros sobre el nivel.
Ah, nada de mal.
Es una especie de enredadera que también está en Bolivia, en Brasil, uh-huh. en Curuba, Colombia, etcétera. Es típica de los Andes. Y está dentro del patrimonio alimentario de Chile. Este libro de la producto y preparación de la región de Arica y Parinacota, Isabel Mansur y Nancy Alanoca. Qué hablan rico. Sobre la relación del tumbo, que es prehispánica. Uh-huh. Antes se llamaba ditín o apincoya. Uh-huh. Y se siguen haciendo excelentes salsas, y de su flor se utilizaba como infusión relajante. Uh-huh.
Ya.
De tumbo en tumbo, de relajado.
A lo mejor después de tomar agüita de la flor de tumbo, uno se va de tumbo en tumbo.
Ahora sabemos.
Los españoles la encontraron tan bonita que le pusieron flor de Dios. Uf. Y fruta de la pasión.
O sea, le pusieron un tremendo nombre. Quedaron alucinados.
Claro, porque la relacionaron con este
efecto
lo que pasó lo que se relata en la Biblia y la pasión del Señor y todo eso.
Ah, por el color, porque
lo relacionaron. Esto es como unas enredaderas que crecen en las casas y que se pueden plantar así como los parronales.
Está muy bueno.
Lo que hay ahora, el jugo de tumbo en Arica. Ahora si le pone un poquito de aguardiente.
Ya le pusimos la malicia.
Tumbo,
ya,
tumbo, de todas maneras.
Era sin esa, pues. A esta hora de la mañana.
Sí. No, pero ya estamos cerca de las 12.
Ah, ya. ¿Y usted quiere que?
Hay que empezar con el aperitivo. El peritivo, como
el peritivo, ya.
¿Qué le parece?
Me parece espectacular. De tumbo en tumbo, claro. Con altura de miras, qué mejor.
¿No es cierto? Claro.
Tumbo en tumbo, con altura de miras.
Sí.
Bueno, qué bonito. Ayer yo estuve en un curso con unos estudiantes de segundo medio hablando de sustentabilidad y salen estos temas.
¿Qué dijeron?
Y una que le pedimos hacer unos grupos que se pusieran nombre, y una niña de segundo medio se pusieron un nombre. Y se pusieron Los Gotitas. Los Gotitas. Yeah. Yo dije, ¿por qué? Porque gota a gota se hace la lluvia.
Ay, qué lindo. Entonces, gota a gota se redescubre.
Nuestro programa es una gota, pero gota a gota, domingo a domingo, vamos a convertir la lluvia en un caudal.
Claro.
Que bien direccionado nos permite conservar el patrimonio natural y cultural de Chile. Sobre
regarlo
todo cuando tenemos,
mantenerlo, sí,
cuando
nutrirlo.
Tenemos personas como tú, Leonora.
Por supuesto. Oye, muchas gracias por la oportunidad. Y ya soy de la casa, veo que hace un año aquí estuve. Aquí empezamos una gran relación.
Tenemos que buscar el modo de contactarnos cuando allá
por otros territorios.
Y esto tiene que ver, por supuesto, con que nace del ballet folclórico Antumapu, que siempre nos han dicho. El baile y la danza no es solo bailar,
no, pues claro,
sino
que
es la expresión de las costumbres, de las maneras de ser, de las formas, de las
y yo creo que es súper importante, porque en los monumentos son la expresión pétrea, pero la música y el baile es el corazón, y por eso me parece tan importante esta labor de Antumapu, tanto tiempo que el corazón late, y es tan linda la música que va traspasando por generaciones, o sea, es muy, muy importante.
Y uno entiende el estilo que le dio Oscar Ramírez al ballet, porque no es solo mostrar la música y la danza, sino que es interpretar cosas, y poner en escena todas estas cosas que hemos estado conversando, así que ha sido muy interesante.
Es una época próspera, digo yo, con altura de mira, de tumbo en tumbo, vamos por la vida avanzando
y brindando.
Así es, y gota a gota, gota a gota hacemos la lluvia y la lluvia hace el caudal. Así
y
es que,
nos volvemos a juntar.
Sí, y tenemos que darle un agradecimiento don Gerardo.
A don Gerardo Araya, sí, como
por
siempre.
Su contribución, por pero su además contribución. Fue el primero que nos alertó de la partida de Max Berru.
Sí.
A quien le hemos dedicado este programa.
Sí.
Y creemos que conversando de la forma como lo hemos hecho es mejor manera de rendirle tributo a toda su contribución, ¿verdad?
Sí.
A esta América Morena como tú la
llamas.
No,
gran ejemplo de integración, de aporte, de disfrute y de música viva que trasciende su partida.
Sí.
Muy bien.
Un saludo cariñoso, que tengan una muy buena semana y con la esperanza y el ánimo de encontrarnos el próximo domingo aquí
en vivo y en directo,
no
en la tarde, sino en la mañana.
En la mañana.
Para que no me reten.
Y a ustedes, amigos, un saludo, un abrazo y bueno, continúen escuchando nuestra radio porque ya viene simplemente.
Chao, chao.
Chao, un gusto.
Radio Universidad de Chile presentó el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Responsable de contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Responsable de la música, Antumapu Históricos, elenco musical. Responsable operativo, Pablo Yáñez. Responsable de la gastronomía, Pia Anfossi. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección general, Oscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, una empresa dedicada a la conservación del patrimonio chileno.